Buenas noches, amigos y amigas. Para el Frente de Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Reproductivos y para Flaxo, como institución que auspicia este evento, es muy grato darles la más cordial bienvenida a estas jornadas por la despenalización del aborto, un grito global. Vamos a comenzar sin más preámbulos porque estamos un poquito retrasados. Gracias por su presencia, pese a la lluvia, es muy importante que debatamos sobre este tema y estoy segura que saldrán elementos súper interesantes en nuestro compromiso de luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta es una iniciativa, como les decía, del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos, por Fundación Desafía, Sendas, Taller de Comunicación Mujer, Flaxo y, por supuesto, también por el colectivo Geografía Crítica. En primer lugar, tenemos la participación de Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafía.
Gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Es realmente como muy desafiante este 28 de septiembre porque estamos viviendo una arremetida como nunca antes habíamos vivido por los grupos fundamentalistas acá en el país y no sé si todos están conscientes de eso y todas están ya poniendo en redes y que están convocando a la población para impedir el derecho de las mujeres a ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos y también para atacar el proceso de elaboración de las leyes que están en la Asamblea ahora promulgándose o construyéndose, como es la ley en contra de las violencias y como es el Código de Salud. También están supuestamente yéndose en contra de un manual que no sé de qué se trata, pero debe ser un manual de educación sexual en el Ministerio de Educación. Entonces, en un día como este, en donde estamos siendo tan atacadas, después de haber vivido 10 años de retrocesos en el ejercicio de nuestros derechos, las feministas agrupadas en estos espacios como es el Frente, como es un espacio tan de libertad como es la Flaxo, nos volvemos a juntar, nos renovamos nuestro compromiso para plantear que queremos que el aborto se despenalice, no solamente en caso de violación y en caso de viabilidad fetal, sino queremos que se despenalice en todos los casos. O sea, esa es la consigna nuestra, esa es la consigna de las feministas ecuatorianas, porque sabemos que este es un país que vulnera los derechos de las mujeres. Ayer estuve también en la Flaxo en un panel en el que me sentí un poco intimidada porque era un panel muy legal en donde se hablaba de la coparentalidad, esa utopía de que los hombres y las mujeres que procrean hijos puedan llevar adelante y acompañar esas vidas de una manera respetuosa, adecuada. Y yo en algún momento decía que esas propuestas tienen que ver también con otros contextos que son estos contextos estructurales de ideas, de estos contextos de pensamiento, en donde las mujeres vivimos violencia y vivimos unas desigualdades impresionantes, y que una de esas desigualdades es vivir maternidades no deseadas. Cuando las mujeres parimos hijos que no queremos, vamos, a lo mejor no los vamos a querer, porque no es cuestión de parirlos y ya somos mamás maravillosas. No es así, la vida real no es así. Las mujeres vivimos maternidades que no queremos y parimos hijos que probablemente no vamos a amar. Y eso es una realidad que vivimos, sobre todo cuando las mujeres viven un embarazo producto de una violación. Entonces, en este marco, negar a una mujer la interrupción de su embarazo es una de las violencias más extremas que las mujeres todavía sufrimos y es una expresión de la violencia, de una violencia desde el Estado, de la violencia estatal, que tiene el poder de decidir sobre los cuerpos de las mujeres a través de leyes y también a través de sistemas de salud, que incluso siendo el aborto legal no lo proveen porque hacen unas objeciones de conciencia abiertas o veladas que le dicen a la mujer no. Entonces, en ese ámbito, Yo ayer pensaba que el tema de la de esta coparentalidad, de la tenencia compartida, de no sé qué, podría enfrentarse mejor si estas leyes van acompañadas de unos cambios estructurales del pensamiento machista, misógino, del patriarcado, en donde realmente los seres humanos, hombres y mujeres, tengamos hijos que queremos realmente, que queremos, que son maternidades deseadas. Y en este punto quiero evocar, no la veo aquí, a la Andrea Aguirre, pero en uno de estos salones de la Flaxo, creo que en el otro edificio, la Andrea Aguirre decía que las mujeres abortamos por amor a los hijos, y yo estoy convencida de eso cada vez más. O sea, las mujeres abortamos porque no queremos no querer a los hijos que vamos a parir sin haberlos deseado. Entonces, en ese campo, al Ecuador le falta mucho por tener un pensamiento que realmente sea acorde con los deseos de las mujeres, con los deseos de los hombres, incluso, en donde también tendrán algo que decir. Y a pesar de que vemos en el Ecuador que es una utopía la despenalización del aborto en todos los casos, vamos a volver como frente, como feministas, a plantear la despenalización del aborto por lo menos en dos causales. Y vamos a empezar a trabajar la propuesta de aborto en caso de malformaciones graves del feto, malformaciones letales, malformaciones inviables, que es algo de lo que no hemos hablado mucho. Y una de las cosas que habíamos concertado antes de este panel era que íbamos a empezar a trabajar el argumentario de por qué razón las mujeres tenemos también derecho a interrumpir un embarazo en caso de que estemos gestando un producto, así lo decimos los médicos, que no vaya a vivir, o sea, que tenga unas malformaciones y unas deficiencias, unas patologías tan graves que no le permitan vivir. Cuando eso ocurre, las mujeres nos ponemos en unas situaciones muy complejas, porque el tema de los embarazos que tienen estas dificultades pueden ser embarazos muy deseados. O sea, la mujer que tiene un embarazo con estas características muy probablemente se embarazó queriendo ese embarazo. Y claro, como una malformación no es muy detectable a edades tempranas del embarazo, se puede detectar cuando ya la mujer tiene 16, 20 semanas, ya ha pasado todo un proceso de querer ese embarazo y resulta que ese embarazo no va a resultar bien porque va a tener un desenlace fatal como es el de un feto con alguna malformación muy, muy grave. También están las otras malformaciones que no son inviables y que realmente tienen la característica de que cuando el feto va a nacer va a poder vivir. Y eso es uno de los desafíos de las legislaciones que, digamos, en el Ecuador estamos muy lejos de vivirlo. No hay los otros países mucho más avanzados en Europa en donde las mujeres pueden interrumpir embarazos en caso de malformaciones en general. Y ahí nos lleva a un terreno como es el de la interrupción, por ejemplo, de fetos que cursan con anormalidades cromosómicas como es el síndrome de Down. De todas maneras, el punto de quiebre aquí, el punto fundamental del debate es qué es lo que quiere la mujer, qué está dispuesta la mujer a aceptar, qué es lo que la mujer quiere plantearle al sistema de salud en estos casos. Y claro, en estos casos, en países como este, en donde el aborto es ilegal en estas circunstancias, pues la mujer recibe un no, o sea, no es posible. Y claro, es la mujer enfrentada al Estado, solita la mujer frente a un Estado que le dice que no. Y en el caso de los países cercanos como Colombia, como Chile, que han despenalizado el aborto en caso de malformaciones inviables, malformaciones graves que se sabe que no van a vivir esos fetos, pues las mujeres han podido decidir y los estados les han dicho que sí, porque simple y llanamente el gestar un producto que tiene unas malformaciones gravísimas equivale a gestar un cadáver, básicamente. Las mujeres se ponen inmediatamente en una situación de duelo porque ese feto ya está muerto, o sea, y eso es gravísimo porque muchas mujeres no quieren continuar con ese proceso hasta el final, porque el final es parir, que es un acto, entre comillas, de dar vida, pero lo que van a parir es un cadáver, es una cosita que va a morirse en las próximas horas o tal vez en los próximos días, y eso a las mujeres les genera un sufrimiento desde que el feto está, que lo están gestando, peor cuando lo ven ya en sus brazos. Eso, si la mujer no quiere vivir todo eso, eso equivale a una tortura. Y es una violencia de las más extremas que puede vivir una mujer, generada premeditadamente por un Estado que le importa bien poco la salud integral de las mujeres. La salud integral tiene que ver con varios componentes y dimensiones. Uno es la salud física, la salud psicológica o mental y la salud social. Entonces, ponernos en los zapatos de una mujer que sabe que está gestando incluso… se los llama monstruosidades a fetos que tienen unas apariencias muy, muy terribles. Eso desde el punto de vista incluso de su autoestima, de su identidad materna, produce muchas dificultades psicológicas. Ya hay casos en América Latina que, de países que han sido observados por permitir esta clase de tortura a las mujeres que han pedido interrumpir los embarazos. En estos casos, Perú es uno de ellos, obligó a una mujer que estaba gestando un feto sin cerebro, que es uno de los casos más emblemáticos, digamos, que tiene que terminar la gestación, tiene que parir el feto, tiene que amamantarlo, porque estos fetos tienen conservados algunos reflejos, el reflejo de la lactancia es un reflejo. Entonces, los fetos sin cerebro pueden succionar y la obligaron a verlo morir. Entonces, claro, las feministas peruanas apoyaron a esta mujer y el Perú recibió una amonestación, una observación de parte de Naciones Unidas diciendo que eso equivale a una tortura. En este escenario, pues, las mujeres ecuatorianas no somos diferentes. También hay casos muy graves. Acá también se gestan fetos anencefálicos. Las mujeres que no sabemos, porque todavía no hemos investigado mucho cómo está la situación acá en el país, pero lo vamos a hacer, también viven lo mismo. O sea, he sabido de casos de mujeres con este tipo de gestaciones a las que les han negado una interrupción, porque en realidad es ilegal. En el país es ilegal esto, ¿no? No está permitido el aborto en caso de malformación. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la interpretación de lo que significa la salud mental, por ejemplo, es bien importante saber que hay médicos o grupos de médicos que están en contra de los derechos de las mujeres y que están planteando el hecho de que, bueno, sí, puede ser que haya mujeres que tengan este tipo de gestaciones, pero mientras no se afecte la salud materna y la salud de la mujer no esté en riesgo, no hay cómo interrumpir el embarazo. Y eso es absolutamente incorrecto, porque la salud no solamente es el estado fisiológico, no es solo lo físico. Una mujer que gesta un feto de esta naturaleza está muy afectada a su salud mental, la que no quiere continuar con el embarazo, por supuesto, y eso ya sería suficiente razón para interrumpir el embarazo. Porque en el Ecuador, las mujeres, desde la Constitución, tenemos el derecho a que somos parte del grupo prioritario cuando estamos embarazadas, cuando las mujeres están embarazadas, y están protegidas su salud integral de una manera prioritaria. El hecho de que la salud integral esté visibilizada en la Constitución y las mujeres embarazadas tengan esa protección, porque dice en la Constitución, qué pena, lo dice en la Constitución, ahí se puso, las feministas lo pusimos, ese fue un trabajo que se hizo en la constituyente del 2008, los servicios de salud tendrían que cumplir ese mandato constitucional. Y también tenemos una guía de práctica clínica que también interpreta y dice, este es el procedimiento para la interrupción terapéutica del embarazo en casos en donde la salud integral de las mujeres estén afectadas. Fíjense ustedes que las malformaciones se dan en los dos extremos de la vida reproductiva de la mujer. La mayor cantidad de malformaciones se presentan en las niñas y adolescentes y en la edad extrema del periodo fértil, ¿no? Son dos edades, sobre todo la niñez y la adolescencia, edades muy vulnerables. Las niñas que se embarazan producto de violación, las adolescentes que se embarazan en estas edades, pueden tener más riesgo de tener un embarazo con un feto que tenga estas características. Y, por supuesto, la respuesta del Estado ecuatoriano va a ser que no. Y aquí les quiero comentar que es paradójico pensar que las respuestas que dé el Estado y que dé el sistema a ciertos casos que hemos tenido es realmente terrible, porque… por ejemplo, hay casos, tuvimos un caso hace años en donde compañeras de algunas provincias nos juntamos para que pueda esta mujer resolver su caso acá en Quito, una mujer que tenía un embarazo con anencefalia y con la ausencia de los huesos de la cara, era un feto femenino que obviamente no iba a vivir. Sin embargo, esta mujer sufrió un periplo de angustia y de incertidumbre desde Machala, Guayaquil, Quito, en donde en cada sitio le decían que cuidado vaya a hacer una interrupción, que ahora hay tratamientos para curar ese tipo de malformaciones, que ahora incluso se trasplantan, hay trasplantes de cara y que es posible que esa niña que era un feto femenino pueda vivir. Y claro, aquí me remito a otra situación muy, muy concreta, porque no sé si tengo más tiempo… Ya, que es el hecho de que los grupos antiderechos en el campo este de los problemas de los fetos están planteando el hecho de que la ciencia médica ha avanzado tantísimo, que somos pero tan poderosos que la ciencia médica puede curar enfermedades, puede curar este tipo de malformaciones incluso dentro del vientre materno. Entonces, aquí nos enfrentamos a algo que Marta Lamas dice en un artículo súper interesante que es Aborto, religión y algo más, es de Marta Lamas. Ella habla del derecho a no nacer. O sea, el derecho a no nacer significa que si tenemos tanta tecnología para hacer un screening prenatal, para hacer un tamizaje, para diagnosticar previamente una malformación, que da un feto inviable, bueno, el feto se muere, nace, se muere ya. Eso le deja a la mujer una huella psicológica terrible. Pero también hay los casos en donde la ciencia médica puede diagnosticar malformaciones y patologías gravísimas que cuando nace esa persona va a tener una vida de muy poca calidad. Va a tener una vida extremadamente complicada y en países como este, en donde ese tipo de situaciones no es protegida por la sociedad, ni por las leyes, ni por los sistemas de salud, entonces va a ser una vida muy, muy, muy dolorosa y muy mala de vivir. Ya termino, ya voy terminando, ya con esto termino. Y esto tiene que ver también con… cómo la tecnología de reproductiva ha sido buena para las mujeres porque nos ha dado la posibilidad de concebir o de interrumpir el embarazo, pero también le puso al feto en escena. Ponerle al feto en escena significó visibilizar al feto y que desaparezca la mujer. Y claro, aunque aparezca un feto absolutamente mal formado y con ninguna posibilidad de vivir o con la posibilidad de vivir una vida muy precaria, pues las posibilidades de que las mujeres decidan si quieren o no continuar con ese embarazo todavía están muy lejos de ser una realidad en países como el nuestro. Entonces, no he hablado de aborto por violación porque creo que el tema de aborto por violación ya sabemos que es una cuestión más que… Esto también es una cuestión más que básica, mínima. Sin embargo, desde el frente vamos a empezar a trabajar el tema de la inviabilidad fetal como la consigna de que el Ecuador tendría que despenalizar el aborto en dos causales. Gracias.
Mary Cabrera, aquí con esto puedes activar. Nos hablará sobre cuánto le cuesta al Ecuador que el aborto esté penalizado. Costos de omisión en aborto. Ella es de la Fundación Sendas.
Sobre los resultados de una investigación que ha sido producto de un esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud Pública, SEMPLADES, UFPA, el Instituto de Salud Pública de México, Sendas y Pepe Global. Esta investigación de larga duración por el conjunto, por múltiples complejidades que debimos resolver, se realizó en los últimos 3 años. Esta investigación tiene básicamente como antecedente la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de la CEPAL, que se desarrolló en Quito, y la primera conferencia de Población y Desarrollo que se desarrolló en Uruguay. Aquí tuvimos la oportunidad de ver, quienes participamos ahí, la síntesis o la presentación de algunos resúmenes de algunas investigaciones en costo de emisión que nos llamó la atención porque era una línea de argumentación nueva en el país, que es sobre el costo económico de lo que se deja de hacer o lo que no se hace bien en la atención en salud sexual y reproductiva, o lo que se puede hacer mejor. Entonces, en la intención de contribuir al derecho, a que se concrete el derecho de acceso a una salud sexual y reproductiva, iniciamos un proceso complejo para encontrar una institución que pueda hacer esta investigación, para encontrar, construir unos términos de referencia de manera conjunta, y yo creo que fundamental para generar las condiciones políticas que hagan posible la realización de la investigación. Porque al hacer la investigación desde la perspectiva de salud, del Ministerio de Salud, había que garantizar el acceso a las bases de datos oficiales, y que eran muchas y que inclusive llegaron a demandar el acceso a las historias clínicas de los servicios de salud. Este proceso, que se ha mantenido en una alianza durante todos estos años, nos ha dado resultados interesantes y algunas pistas de nuevas investigaciones, pero también de algunos temas que tenemos el desafío de mejorar como país. El estudio de costos de omisión es básicamente un estudio económico que permite cuantificar la satisfacción incompleta de las necesidades de salud sexual y reproductiva, que técnicamente es la diferencia aritmétrica entre el abordaje deseable o completo y lo actualmente realizado, que es parcial. Los costos son la traducción monetaria de las acciones de prevención, las preventivas, o de atención de daños a la salud, o complicaciones, en este caso son complicaciones. Entonces, en este caso se consideró la satisfacción incompleta de las necesidades de salud sexual y reproductiva como una omisión. Y básicamente se calcularon los costos médicos directos de la provisión parcial de planificación familiar, de la atención del embarazo no intencionado, que incluye el no planificado y el no deseado, de las complicaciones obstétricas y de las complicaciones posaborto inseguro. Y los costos sociales se calcularon en tanto los años de vida perdida por muerte materna y los ingresos potenciales no recibidos por la deserción escolar de embarazos adolescentes. En esta presentación, y en honor al día y al tema, me voy a referir exclusivamente a los resultados sobre aborto. El estudio tuvo 3 grandes objetivos, que era apoyar al Estado a la generación de normas legales y políticas de inversión en salud sexual y reproductiva, especialmente orientada a la reducción de la mortalidad materna, porque cuando se comenzó el estudio ya estaba el nuevo plan de desarrollo que tenía esa como una prioridad de política en el país. El otro era evidenciar cómo influye la no implementación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva en la erradicación de la pobreza, y básicamente a raíz de identificar que no habían, que eran muy pocas las instituciones y las personas con capacidades para realizar este tipo de investigaciones, nos planteamos un objetivo adicional, que era generar capacidades en el país. Al final de este proceso se formaron 12 técnicos de planificación y del Ministerio de Salud en cálculos de omisión en el país. Durante la investigación también se construyeron o se identificaron nuevos objetivos a los que había que responder en relación a básicamente los vacíos de información en aborto particularmente. Entonces, esta es una investigación, como les decía, desde una perspectiva analítica de salud. Los datos son desde 2015, la temporalidad es de 1 año, La población de análisis son mujeres entre 10 y 49 años, con énfasis en adolescentes, y en el componente de planificación familiar también se consideró a hombres, y los costos calculados están en dólares internacionales del 2014, por el tema del costo internacional de las monedas. Entonces, hay dos tipos de costos, los costos de omisión y los costos de prevención. Sin ser costos de omisión, los de prevención se calculan básicamente porque invertir ahí en prevención evita costos mayores que se pueden atribuir a la ocurrencia de muertes maternas y embarazos no intencionados. Estas fueron múltiples las preguntas de investigación, como ustedes pueden ver, era un gran componente de costos de omisión económicos y sociales y costos sobre de abortos seguro y abortos realizados en condiciones de riesgo. Al final se incluyeron estas dos preguntas, que era identificar y cuantificar los tipos de técnicas utilizadas para evacuación uterina, básicamente en complicaciones obstétricas y en aborto seguro, y verificar el uso de las técnicas utilizadas conforme lo que establece la guía de práctica clínica a la que se refirió Virginia. Esta investigación que tuvo dos grandes fuentes, 15 bases de datos que se refieren al Ministerio de Salud, a las EMPLADES, al INEC, y en relación a los establecimientos de salud, toda la información estadística, financiera, de farmacia, de mantenimiento y de talento humano, y en relación al acceso a historias clínicas para investigación sobre aborto, el acceso a 19 centros de salud, como ustedes ven, a lo largo y ancho del país. Y entonces empezamos, quisiera empezar con las grandes respuestas de la investigación. Cuando se llega a definir que el costo total de omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador en el 2015 es de 472.9 millones de dólares. De estos costos, el 19%, 19.6, que equivalen a 92.7 millones, es el costo médico directo, es decir, cuánto cuesta la oferta actual de planificación familiar, de atención del embarazo no intencionado y de complicaciones obstétricas. El 80% de estos 472 millones corresponden al costo social por no prevenir embarazos no intencionados, que es dejar de percibir ingresos, y la ocurrencia de muerte materna, que son años de vida perdida. El costo de prevención de las principales fuentes de omisión del país, que están relacionadas con la demanda insatisfecha de planificación familiar, la morbimortalidad materna prevenible y la atención del aborto inseguro, tiene un costo de 27 millones. Esto nos permite una conclusión muy fuerte, que el costo de omisión supera 17 veces el costo de prevención, y que si el país invertiría lo que debe invertir en prevención, se ahorraría 445 millones que tuviera para invertir en otras áreas de salud. ¿Cuánto le cuesta al Estado atender la morbilidad y mortalidad materna prevenible? Los costos médicos directos son 0.72 millones de dólares, 700 y pico de miles de dólares. Pero el costo social por la muerte materna tiene un costo de 63.6 millones de dólares y una cuantía de años de vida perdida que equivale a 9.293 años de vida perdida en un año por las muertes maternas no prevenidas. Si nosotros vemos aquí el grueso de la morbilidad y mortalidad materna, de la morbilidad está en la hemorragia posparto, seguida de la eclampsia, seguida del aborto séptico y seguida de la sepsis puerperal, que son como las grandes complicaciones. Y si vemos en términos de grupos de edad, los grupos que contribuyen más o que están más afectados están entre los 15 y los 19, entre los 20 y los 24 y entre los 25 a 29. En estos grupos está un poco más del 75% del peso del. ¿Cuál es el costo incurrido por el Ministerio de Salud Pública en el tratamiento de las complicaciones obstétricas? Son 13 1.18 millones de dólares al año. Y aquí hay temas que llaman muchísimo la atención, porque la principal complicación obstétrica son las infecciones de vías urinarias. Esta es una primera pista que deja la investigación. Hay problemas graves de registro en las historias clínicas en el país. Lo más cómodo o la salida más fácil de los servicios de salud es señalar una causal que evita problemas al médico y a la paciente. Y este es un tema que les motivo a que se metan a investigar. El otro tema, dentro de las complicaciones obstétricas, también el otro tema que resalta es que de los tratamientos el más costoso es la atención de las cesáreas por emergencia, que contribuye con 3.68 millones de dólares de estos 13 millones de dólares. Como vemos nuevamente acá, la complicación más costosa es las cesáreas de emergencia. Y el 49% de las complicaciones están en la edad de 25 y 29 años, seguida de la de 30 y 34 años. Luego, ¿cuál es el costo incurrido por el Ministerio de Salud Pública en el tratamiento de las complicaciones de un aborto inseguro? Estas fueron las preguntas para responder hubo que generar una nueva metodología y desarrollar todo un proceso de negociación para hacer investigación directa en los servicios de salud, porque era imposible encontrar en las bases de datos de egresos hospitalarios o de las estadísticas del país. Entonces, como no hay datos, como no están registrados, esa es otra constatación de la investigación, que el aborto no se registra, ni el inseguro ni el seguro, ni el legal ni el inseguro, no hay. Está diluido en múltiples causales y en múltiples instrumentos de los servicios de salud. Entonces, asumiendo que la práctica de aborto fuera del sistema formal de salud es insegura y que los códigos con los que se puede matizar su ocurrencia son tres, el CIE-10, del 05 al 07, se encontraron un total de 10.000 casos, de los cuales la complicación más frecuente es el aborto incompleto, en más de 9 de los 10 casos. Más de 9 de los 10 casos era. Otras complicaciones frecuentes o presentes son la infección genital pelviana, hemorragia y embolia. Aquí también la investigación tomó como parámetros cálculos internacionales. Si se calcula el costo de las complicaciones del aborto inseguro con los datos de los egresos hospitalarios, el costo es de 2.3 millones de dólares al año. Pero si esos costos se estandarizan a una norma internacional, el costo se duplica, es de 4.6 millones de dólares, porque con esta técnica se calcula el subregistro. Este es un dato sobre el costo unitario de las técnicas que nos tiene ahora mismo debatiendo profundamente, porque lamentablemente el uso de medicamentos para la interrupción del embarazo está siendo tomada como parte preliminar de un legrado, y se lo hace dentro del sistema hospitalario y con hospitalización, y eso dispara su costo. Pero pasa lo mismo con la interrupción con AMEU, cuando sabemos que eso es posible hacer sin hospitalización, sin quirófano, y todos los costos que eso implica dentro del sistema de salud. En esta investigación, en los casos que se atendieron, en los centros hospitalarios que se visitaron, los costos unitarios son en medicamentos 161.2, con LUI 205.8 y con AMEU 227.2. Este creo yo que es uno de los temas de mayor desafío post-investigación, porque es aquí donde hay un nicho muy grande de mejoramiento del sistema de salud, pero también de incidencia política, porque ahí hay muchísimo que hacer. ¿Cuál es el costo ocurrido por el Ministerio de Salud Pública por la atención del aborto seguro? Y esto sí era casi imposible encontrar. Primero, porque no hay registro, y porque para encontrar los datos se tuvo que utilizar del CIE-10 los casos registrados con el código 004. De los 569 casos, el 87% fueron atendidos en la costa, Guayas y Manabí básicamente. Y el costo total de la atención del aborto de manera legal es 0.092 millones de dólares. O sea, no llega a 100 mil dólares. Entonces, aquí hay, como vemos, hay una complicación. La edad que más contribuye con la atención de aborto legal es entre los 25 y 29 años, seguido de los 20 a 24 y de los 30 a 34, que son donde están los grupos de edad. Finalmente, para terminar, esta investigación nos deja grandes aprendizajes y desafíos. Primero, que la investigación necesita un proceso previo que tiene que generar unos buenos términos de referencia y una buena alianza política para garantizar el acceso a la información. O sea, sin eso no es posible hacer la investigación. El otro tema es contar con un equipo especializado y en nuestro caso una estructura que hizo seguimiento para garantizar que se cumplan los plazos y que se den el desarrollo de la investigación en las mejores condiciones. Y finalmente, si no logramos articular una propuesta de incidencia y de mejora en los puntos que identifica la investigación, habremos perdido una oportunidad de utilizar de manera eficiente una investigación que genere evidencia científica. Entonces, el comité coordinador, ya nos hemos instalado desde hace rato y hemos construido una propuesta de incidencia de manera conjunta, pero que en el caso del espacio colectivo es una propuesta y un plan de mejora en los puntos que la investigación define como grandes nudos críticos del sistema de salud. Entonces, para nosotros el desafío es lograr que esta evidencia científica se tome como una oportunidad de mejora y como no como un afán de criticar o desprestigiar o descalificar al Estado solamente. El desafío que tenemos es trabajar en cada uno de los aspectos que la investigación define como oportunidades de mejora. Ya hemos avanzado en eso, las tenemos claramente identificadas. Sin duda, el desafío más grande que tiene el país es implementar, no solo mejorar, hay que implementar un sistema de registro en los sistemas de salud de aborto seguro e inseguro, porque no hay. O sea, se están registrando en otros códigos y toca ir a buscar historia clínica por historia clínica, lo cual no debería ser así. También otro de los temas es clasificar mejor las causas de muerte materna. No podemos entender cómo en el país la principal causa de muerte materna son las infecciones de vías urinarias, por ejemplo. Este es un tema de registro. Y sin duda el otro desafío que tiene el país es mejorar el equipamiento, la capacitación y el seguimiento a la implementación efectiva de la guía de práctica clínica, que es un instrumento súper importante, súper válido, pero que a lo largo del recorrido del país es poco conocido y mucho menos implementado. Muchas gracias.
Ahora vamos a tener la intervención de Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer, quien nos hablará sobre el derecho a decidir, una intersección entre la orientación sexual, la identidad de género y el aborto.
Sí, muchísimas gracias. Voy a ser breve, supongo que hay como grandes tensiones alrededor de la discusión de aborto en la coyuntura actual. Y a mí como mujer lesbiana también me afecta, específicamente porque en el derecho a decidir está el vínculo entre la lucha por la despenalización del aborto y la autodeterminación sexual. Y eso yo lo digo así porque esto tiene que ver con un régimen heterosexual que es un régimen político, económico y social que nos obliga a tener unas sexualidades, unos placeres, unos deseos bastante restringidos hacia una sola forma de régimen de esta sexualidad, que es la heterosexual. Y desde esa lógica también se apropia y se adueña de los cuerpos de las mujeres, no solamente porque no les permite decidir sobre su sexualidad, sino que además no les permite tampoco decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desea tener. En este régimen…
¿Eso que hablé yo y de ahí cambiando?
No, es que no es importante, la presentación en realidad es súper corta y yo no me quiero como alargar mucho en esta parte porque la verdad siento que que con lo que está pasando ahorita mismo en la coyuntura ecuatoriana necesitamos tener como muy claras las alertas y las vías de camino. Y no quiero desviar la atención porque el 28 de septiembre es el día de la despenalización del aborto, y a mí como mujer lesbiana comprometida con estas luchas, solo me queda decir que de alguna manera en esta mirada de la heterosexualidad como régimen político, social y económico, nuestra capacidad de deseo, de placer, no solo es que está coartada o manejada desde patrones binarios de hombres masculinos y mujeres femeninas, sino que obliga al hombre a una gestión de su sexualidad de manera pública, que además considera propiedad y se considera propietario y dueño del cuerpo de las mujeres, y en ese abanico de posibilidades, pues a la gente que queremos de salir de ese régimen heteronormado, también nos afecta, porque nosotras como mujeres lesbianas, como personas de la diversidad sexual y orientación de género en este país, no estamos cubiertos en nuestros temas de derechos, y no es tampoco gratuito que los discursos antiderechos y que los discursos de los fundamentalistas religiosos justamente usen esos dos tópicos para polemizar y llevar hacia las pasiones una serie de circunstancias que tienen que ver con nuestros derechos y no con el pensamiento o la ideología religiosa que tenga la gente. Para mí, la tiranía del control del cuerpo, no solo porque coarta la capacidad de placer, en donde también el parto se podría trabajar desde una lógica de sanación y de placer, sino que hay todo un constreñimiento constante del cual las mujeres hacemos un cálculo constante desde la niñez hasta la adultez, y eso que antes era como un cálculo para pasar en el frágil equilibrio de la moralidad y de los órdenes de la sexualidad y del cuerpo, ese cálculo que hacemos las mujeres al vestirnos, que hacemos las mujeres al presentarnos bajo la mirada masculina del profesor, del jefe, del presidente, es un cálculo que antes se hacía para no incomodarnos a nosotras mismas, pero ahora es un cálculo que hacemos para no morir. Y no solamente significa una violencia que atenta a los cuerpos y a la vida de las mujeres, sino que controla por sobre todas las cosas la capacidad de gestación, y esto lo digo de manera fuerte, sostiene un sistema patriarcal y capitalista que afecta a la gente empobrecida, a los estratos del desprestigio y del prejuicio más bajos, y en esa condición yo me igualo con mis hermanas que luchan por la despenalización del aborto, porque igual como buscan la autodeterminación por su vida reproductiva, yo busco mi autodeterminación por mi sexualidad, por la gestión de mi cuerpo, más allá del orden establecido. En la medida de estas cosas…
Claro, la autodeterminación y la soberanía.
Solo quiero hacer el engranaje con la serie de manifestaciones de odio y de control que hacen los grupos religiosos en el Ecuador, que están además apañados y financiados por grandes recursos internacionales. Y en esa medida simplemente decir que el ataque hacia esas pasiones no es gratuito y no es casual, está muy bien calculado. Yo creo que la posibilidad que tenemos ahora en el Ecuador es una posibilidad muy manchada. Justo en estos tiempos nos dicen que vamos a hacer una ley súper rápida para evitar la violencia contra las mujeres, que se supone que va a salir el 25 de noviembre, y con esa quieren aplacar todo el movimiento y la resistencia feminista y toda la solidaridad que estamos encontrando entre nosotras, no solo como feministas, sino como mujeres, sino también como lesbianas, como personas disidentes de esta heteronormatividad patriarcal. Y ahí yo creo que tenemos que ahondar fuerzas, sabernos vivas, sabernos como una red que está produciendo conocimiento, reflexión y acción comunitaria, no solo porque el Estado no responde y en ese sentido es feminicida, porque cuando se provoca, para cuando se atienden los abortos, cuando se criminalizan los abortos, el Estado es feminicida, y en esa en esa cruenta realidad, en ese ambiente agreste que nos obligan a vivir, la solidaridad es lo más pertinente. Nos obligan a pensarnos individualmente, a pensarnos alrededor de cifras que sí que son alarmantes, que sí que causan un montón de daño, pero no estamos mirando la cotidianidad de la violencia que vivimos en forma relacional, que vivimos en los medios de comunicación y que es espectacularizada y masificada a través de los medios de comunicación, no porque sean violentos y atroces, sino porque eso nos genera un horizonte de normalidad que asume y tolera la violencia en todos sus niveles. Pienso que es un momento súper importante para sentirnos con la capacidad de denunciar y de exigir al Estado todas las ausencias, sus omisiones, su negligencia, su impunidad, su patriarcado que nos oprime y nos aplasta constantemente. La información que nos acaba de dar sobre costos de omisión, todo lo que vienen haciendo las compañeras que levantan líneas, que levantan páginas, que levantan mecanismos de información para hacernos sentir seguras, son mecanismos de justicia feminista y de acompañamiento sororo entre nosotras que no tenemos que perder y que tenemos que seguir fortaleciendo. Y en ese mismo vínculo yo les pregunto, les invito a decidir también de ese régimen de placer y sexual que es tan rígido y a poder salir de esos cánones que están oprimiendo nuestra sexualidad y nuestro poder reproductivo. Muchas gracias.
Sesión de Ana Vera, directora de la de Surcuna, de la Fundación Surcuna.
Yo me voy a parar porque tengo una presentación y es más ya. Fácil.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablarles más desde la perspectiva legal, porque nuestro trabajo está más enfocado tanto a la defensa legal de mujeres criminalizadas por aborto y parto,
como a todo el tema de capacitación legal y asesoría a las mujeres que también quieren acceder a temas de abortos legales. Voy a tratar, siempre hablo mucho de las cifras y todo, pero hoy día creo que es un día especial, entonces por eso no me voy a centrar en eso, porque hoy día vamos a lanzar los mapas donde ustedes van a poder ver de una manera mucho más gráfica y mucho más bonita la realidad que está sucediendo. Y además de una manera que sensibiliza mucho mejor que los datos duros, ¿no? Entonces voy a pasar como muy rápido esa parte y voy a tratar de centrarme en lo que sucede con las mujeres que son criminalizadas por aborto y parto en este país. Lo primero que quiero decir, nosotras hicimos una pequeña investigación que se llama Cuando decidir es delito, que habla de las mujeres judicializadas y apresadas por aborto y parto en el país. Entonces, lo primero que quiero decir es que en este país hay mujeres que son judicializadas todos los días, y niñas, por supuesto, por aborto o por parto en este país. Mujeres diversas, pero sobre todo, mujeres empobrecidas. Mujeres que van a los hospitales públicos en busca de atención médica a las complicaciones obstétricas y que son denunciadas desde estos hospitales públicos. Quiero decir que esto sucede más en estas mujeres y les voy a mostrar un cuadrito, pasándome varias de estas otras, porque son estas mujeres las que están en unas situaciones como de mayor vulnerabilidad, pero además porque dentro de la investigación que nosotras hemos hecho, disculpen, pueden mirar que la mayoría de mujeres a las que nosotras hemos defendido penalmente son mujeres fuertemente empobrecidas. Son mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, son mujeres que vienen de una condición social más complicada de otra. Y esto pasa también por los lugares a donde ellas van, distintos a los que muchas de nosotras vamos. Por el tipo de abortos a los que pueden acceder, porque en este país se puede acceder a un aborto seguro, aunque no legal en muchos casos, si uno tiene plata para pagarla. Y entonces ahí no corres en riesgo ni tu salud ni tu vida, ¿no? Y porque creo que es importante posicionar también el tema de la penalización del aborto, pero también de la criminalización de mujeres por aborto y parto como un tema de clase, como un tema de justicia social, claramente. Claramente, si quieren, incluso indignante, ¿no? ¿Cuáles son las mujeres que se enferman, que mueren y que van presas por estas causas? Y creo que es importante poner justamente en tela aquí, si quieren, claramente quiénes son estas mujeres. Porque todo esto responde a múltiples brechas y desigualdades de nuestro sistema, no solo de salud, sino también de nuestro sistema judicial, pero también del sistema económico y político en el que vivimos. Y creo que es importante pensar el tema de la criminalización de mujeres desde este lugar. Y creo que es importante centrarnos en lo que sucede con estas mujeres que son criminalizadas por aborto y parto. Hay varias violaciones de los derechos humanos de las mujeres en estos procesos legales que se siguen contra ellas. Creo que estas son las principales vulneraciones, pero creo que más que nombrar cómo se ha violado cada uno de los principios, es importante explicarlos a partir de historias. Y yo les quiero contar un par de historias de estas mujeres que están aquí y de otras mujeres que nos han ido llegando durante todo este tiempo que nosotras venimos trabajando el tema, ¿no? Entonces, quiero contarles, por ejemplo, la primera historia que quiero contarles es la historia de una mujer que se llama Naomi, que fue una historia que sucedió este fin de semana. Porque a pesar de que hemos hecho un montón de cosas, a pesar de que hacemos incidencia, esto sigue sucediendo. Naomi es una mujer que tuvo un parto de 22 semanas en casa, una emergencia obstétrica. Llamó a la ambulancia, que demoró 30 minutos en llegar. Cuando llegó, el feto estaba fuera, un feto no viable, sino en condiciones sumamente perfectas, que no existen en nuestro país. Aquí no hay ningún feto de 22 semanas que haya sobrevivido, quizás en Estados Unidos, en Finlandia, pero en Ecuador no. Un feto absolutamente inviable por la madurez pulmonar, porque además pasó en casa. Naomi fue recogida por la ambulancia en su hogar y fue trasladada a un hospital público de la ciudad de Quito. En el hospital público, lo primero que hicieron fue decir que van a llamar a medicina legal para que levante el cadáver y para que mire por qué había muerto este bebé. Después de llamar a medicina legal para que levante el cadáver y ver por qué había muerto el bebé, le hicieron un legrado sin anestesia. Eso es tortura. Sin anestesia, mientras ella gritaba, su esposo esperaba en la sala de espera, escuchando los gritos de Naomi sin saber qué hacer. Y después, como ellos nos llamaron a nosotras y nosotras actuamos rápido, sucede que no llegó medicina legal que tenía que llegar, porque nosotros dijimos que para qué tenía que llegar medicina legal, y como somos abogadas y no somos mujeres empobrecidas y tenemos argumentos legales, no llamaron a medicina legal, pero ahora no nos quieren entregar al mortinato, aduciendo que no van a firmar el certificado de defunción. El problema que tenemos es que no tenemos dónde enterrarlo. Si llamaban a medicina legal, lo que iba a pasar es lo que pasa siempre en estos casos, y por eso no queríamos que llamen a medicina legal, porque medicina legal no actúa bien, no está bien capacitada. Y lo que pasa en estos casos, además hay una violación al proceso de inocencia de vida, asumen de una que ellas son culpables. ¿Qué hizo usted para que esto suceda? Entra la policía y las interroga sin abogado defensor antes de recibir atención médica y las presionan hasta que hablen. Tenemos el caso de María, otra mujer con un parto más o menos de la misma edad que Naomi, y esta mujer estuvo 7 horas sin recibir atención de salud, sin que se le cierre la herida que tenía. Tenía un desgarro tipo 4, un desgarro grande, hasta que fiscalía autorizara que se le cerrara el desgarro, esperando, y durante todo este tiempo, mientras estaba súper débil de salud, mientras le hacían una transfusión sanguínea, porque eso sí no lo podían negar porque se les moría, venía policía y venía una serie de organismos legales a estarle entrevistando todo el tiempo, sin respetar los mínimos principios de un debido proceso legal, ¿no? Violando el principio de inocencia de vida, pero violando también la violación de autoincriminación, generando violencia en impunidad, violando la prohibición de tener testimonios en base a tortura, malos tratos, tratos crueles, degradantes e inhumanos, ¿no? Y eso es lo que pasa en los casos de estas mujeres. Por eso con Naomi no queríamos que llamen a medicina legal. Porque además, en nuestro país usan pruebas que en ningún otro país del mundo se permite. Solo en Ecuador y en El Salvador, que curiosamente es el país que más casos tiene de mujeres procesadas por asesinato por partos en casa. Entonces, lo que sucede es que ellos sacan el pulmón del niño, hacen la autopsia, sacan el pulmón y lo meten en agua. Si el pulmón flota, nació vivo y hay que investigar quién lo mató. Si el pulmón no flota, nació muerto y entonces podemos dar por cerrado el caso. El problema es que Descartes, todos ustedes deben haber conocido sobre Descartes en la escuela, ya dijo que esta prueba no sirve, que esta prueba genera demasiados falsos positivos, porque los pulmones entran en putrefacción cuando el feto muere. Y la putrefacción puede hacer que floten y por lo tanto no es una prueba certera. Sin embargo, es la principal prueba que usa la fiscalía para procesar a muchas de estas mujeres, cuando los partos son en embarazos avanzados. Otro caso muy parecido es el caso de otra chica que se llama Jacqueline. Jacqueline tenía 18 años, una sola relación sexual producto de violencia sexual y estaba embarazada, pero no lo sabía porque había tenido su menstruación regular todos los meses. Por supuesto, estaba más gordita, pero no se había fijado mucho en los cambios. De acuerdo a la psicóloga que realizó el peritaje, había un tema de negación de esa relación sexual, porque era una relación por violencia sexual. La niña negaba que eso hubiera sucedido como un mecanismo de defensa. Muchos profesionales de salud mental podrían luego decirnos que a muchas mujeres les pasa esto. Esta niña un día tuvo su menstruación normal, pidió plata para comprarse las toallas, todo esto documentado en un proceso legal, se puso las toallas y a las 3 de la mañana tuvo un parto en casa. Después del parto en casa se desmayó, estuvo muy mal mucho tiempo, existen todos los certificados médicos de la atención de ella, de los golpes que tenía porque ella se cae en el baño, de cómo ella se encontraba, certificados médicos de que ella estaba inestable, que había perdido mucha sangre, porque estas emergencias se producen también de estas formas. Y la niña, sin embargo, fue precisada por homicidio culposo, porque no hizo lo suficiente para salvar a su hijo. Aun cuando, estando en ese estado, ella se levantó e intentó cortar el cordón y sacar al feto del baño, porque cayó en el baño, pero se volvió a desmayar. Y esa niña fue sometida a un proceso penal por homicidio culposo, donde se volvieron a violar todos estos procesos. Vamos a los casos de aborto. Las mujeres son procesadas en este país, primero por abortos espontáneos, algunas también por abortos provocados, pero muchas por abortos espontáneos, porque la forma como funciona el sistema es que ellas llegan al hospital en busca de atención clínica, a muchas ni siquiera les dicen que habían estado embarazadas a las 7-6 semanas, es común que las mujeres no nos demos cuenta. Y entonces de repente ya llega la policía, te hacen un montón de preguntas, no sabes bien qué hacer, cuentas lo que pasó, no toman en cuenta tu testimonio y se mira cómo existe toda una intención clara de criminalizar. Del cuadro que les mostré, 6 de estas mujeres, son 10 más o menos, fueron procesadas por abortos espontáneos. Finalmente fueron declaradas inocentes, pero muchas pagaron prisión preventiva. Y además, el estigma que se vive cuando has tenido un aborto, más del estigma que se vive cuando vas a la cárcel, ¿no? Y todo esto repercute en toda su vida, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con estas mujeres. El caso de Carla es un caso emblemático en este sentido. Carla era una mujer de 20 años que dice que tuvo una menstruación dolorosa. Se puso una toalla, pero eso pasó un viernes. Y el lunes Carla se sentía muy mal y decidió ir al hospital. En el hospital le dijeron, espérese un ratito aquí señorita, que ya venimos, estamos haciendo unas pruebas. Y llegó la policía sin que ella hubiera sabido ni siquiera el diagnóstico de embarazo, menos que se encontraba con un aborto en curso. Carla durante todo su proceso mantuvo la versión de que no hizo nada para abortar. Sin embargo, pasó 4 meses en la cárcel, tenía un niño con discapacidad que quedó al cuidado de su madre, que también tenía discapacidad, que tenía esquizofrenia no compensada, porque además vivía en Esmeraldas, donde no existen servicios de salud mental adecuados para la población, y perdió su trabajo, que era el único que permitía sostener a toda la familia, y todas esas son las implicaciones. Pero además, en el caso de Carla, como en el caso de todas las mujeres que son procesadas por aborto espontáneo, se viola un principio que es importante, que es el procesamiento de mujeres por flagrancia cuando no existe flagrancia. ¿Qué quiere decir la flagrancia? Se los voy a explicar. Flagrancia quiere decir que un delito ha sido cometido, se le coge a la persona cometiendo el delito, o hasta 24 horas después de haberlo cometido con persecución ininterrumpida, eso dice la ley. Sin embargo, estas mujeres llegan al hospital 2 o 3 días después de que haya sucedido la emergencia obstétrica e igual las procesan por flagrancia. Yo estuve en un juicio que no fue el de Carla, sino el de Margarita, que era una mujer que efectivamente se había provocado un aborto, había ido a un centro clandestino a provocarse un aborto un jueves, el domingo se complicó y fue al hospital el domingo. La procesaron por flagrancia. En ese juicio, el juez se dio cuenta que efectivamente Margarita había sido procesada por flagrancia cuando no había flagrancia, pero dijo, bueno, ya hemos decidido pactar un abreviado. Un proceso abreviado quiere decir que la persona decide echarse la culpa y le dan una pena reducida. Y entonces sigamos con el juicio, violando los principios más básicos y esenciales del debido proceso en temas penales, ¿no? Y así tenemos múltiples casos también. Los casos de niñas son los más horrorosos, porque muchas niñas, porque se generan otros conflictos. Termino con este y de ahí voy a las conclusiones en honor del tiempo, ¿no? Los conflictos que se generan son sobre el consentimiento. ¿Quién debe consentir? Si la niña no tiene capacidad de tener responsabilidad penal porque tiene 11 años, ¿a quién culpamos? Y lo que sucede en esos casos es que se criminaliza a las madres. La madre que llega con una niña de 11 años al hospital es la que es metida presa o por aborto consentido o por aborto no consentido, porque ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Era la madre la que tenía que consentir, entonces sería aborto consentido, dicen unos fiscales, y otros dicen no, ella obligó a la niña y sería aborto no consentido. Estas madres son procesadas aún cuando no haya ninguna evidencia de que efectivamente estas niñas hicieron algo para practicarse los abortos. Y esto implica un daño tremendo para la madre, pero también para la niña. ¿Cómo se siente una niña cuando su madre va a la cárcel por su culpa? Después de que además ha sucedido todo esto, después de que ha tenido una violación que termina en un aborto, porque la mayoría de niñas de 10 a 14 años se embarazan por violación, todas las niñas de 10 a 14 años se embarazan por violación, así lo dice la ley. Y después de todo ese proceso que han tenido que vivir, después de todo el silencio que han tenido que guardar, después de la ineficiencia del sistema de justicia para procesar a sus violadores, estas niñas sí son procesadas, ellas o sus madres, dependiendo de la edad que tengan, y tienen que sufrir todo lo que implica un sistema penal punitivo en su contra. Vemos también, como otras violaciones a los derechos, que creo que es importante mencionar, la violación del secreto profesional y la confidencialidad en salud. Los médicos dan historias clínicas, hablan absolutamente de todo cuando eso es prohibido legalmente, porque ellos tienen obligación de guardar secreto profesional. Como cualquier profesional, imagínense en el arquitecto que les hace su casa que vaya regalando los planos. Esa es una obligación legal de todo profesional. Y los médicos también la tienen. Sin embargo, como se asustan, como hay un sistema judicial punitivo, ellos también dan información. Y la violencia en tema de encarcelamiento a las mujeres no pasa solamente por las mujeres, también por los profesionales de salud. En uno de los casos que tuvimos en Esmeraldas, sucedió que el profesional de salud dijo, yo no voy a dar testimonio porque a mí la ley en el artículo 503 me dice que no debo dar testimonio porque tengo secreto profesional, y el fiscal decidió que entonces él va a hacer un peritaje a la historia clínica. Con el peritaje que hizo a la historia clínica fue donde el médico y le dijo, decida doctor, ¿usted se va preso por complicidad o viene y rinde el testimonio que tiene que rendir? El doctor, por supuesto, decidió ir a rendir el testimonio que tiene que rendir. Eso es ilegal porque es un testimonio, ha habido con coacción, pero además, porque está violando el secreto profesional y la confidencialidad en salud de los médicos, tienen obligación y derecho, porque también les permite ejercer en condiciones adecuadas para que tener la información, para poder manejar riesgos, ¿no? Tenemos el tema de la prohibición, violación de la prohibición de autoincriminarse. Hay mujeres que van al hospital y como están asustadas y efectivamente muchas han hecho cosas para abortar, lo cuentan. Pero esa declaración no debería ser admisible penalmente, porque es una declaración que es dada en el hospital bajo otras condiciones y no tiene las garantías judiciales necesarias para que el testimonio de un procesado sea válido. Sin embargo, eso es lo que usan. De los casos que vimos, muchos de estos casos judicializados, lo único que tienen, porque no tienen prueba material, no tienen absolutamente nada más, es el testimonio de una mujer dado en una historia clínica diciendo yo me tomé dos pastillas. Muchas veces sin siquiera decir cuál es el nombre de las pastillas. Tuve un caso que fue muy, muy terrible porque esta mujer se llamaba Rubila y Rubila no se tomó pastillas para abortar, se tomó una pastilla para el dolor de cabeza que se llama Migrax. Migrax tiene, sin embargo, un componente que es ergotonómico, no sé el nombre médico, que quiere decir que podría causar un aborto. Yo hablé con los peritos y me dijeron, pero tienes que tomarte 100 Migrax. O sea, no es que una te va a causar un aborto, tendrías que tomarte 100 Migrax al menos. Ella, sin saber, llamó a su ginecólogo, me duele mucho la cabeza, no sé qué hacer, y él le dijo, tómate un Migrax. Tuvo un parto prematuro con un bebé de 26 semanas, llegó al hospital con su hijo vivo, en el hospital le tuvieron 6 horas a ella y al guagua sin atención mientras investigaban qué es lo que había hecho. El niño fue trasladado al Guacortí 6 horas después y murió 6 horas después más. Ese es una muerte por negligencia médica, porque un prematuro extremo tiene que ser procesado de manera inmediata. Así lo dice la norma. Y no les importó eso, les importó más mirar y hacer el eco y mirar qué es lo que ella había hecho, ¿no? Esta mujer fue procesada también y se usó como prueba de inculpación que el Migrax tenía este componente que en dosis muy, muy altas podría ser abortivo. Los profesores de farmacología que declararon en el caso decían que era un absurdo absoluto. Sin embargo, no importa, ¿me entiendes? Ya tengo algo. Y así se procesan también a estas mujeres y eso es una cosa muy injusta, ¿no? Después hay impunidad frente a la violencia. Muchas de las mujeres que se practican abortos o que llegan con abortos a los hospitales cuentan en el hospital que fueron violadas, que viven otros tipos de violencias, que sus esposos las golpearon. Sin embargo, frente a eso hay total impunidad. Aunque Fiscalía lo sepa, no abre los procesos, aunque es de oficio que tenga que abrirlos. Ahí no pasa nada, ahí no importa. Tengo el caso ahora de una mujer en Ibarra que denunció a su marido porque su marido la drogó y la llevó a un establecimiento para que se haga un aborto que ella no quería. La fiscal ha decidido que eso está muy difícil de probar y que va a cerrar la causa, pero que va a abrir otra por aborto consentido contra ella, que es la que está denunciando, solamente para que vean todo lo que sucede, ¿no? Después tenemos el tema de obtención de testimonios mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que les decía. No las atienden hasta que no hablen con la policía. Hay casos en que no solo no las atienden hasta que no hablen con la policía, sino hasta que no digan lo que ellos quieren que digan. Y entonces las mujeres se ven obligadas muchas veces a declararse culpables porque están asustadas y quieren que las atiendan. Y también hay casos donde se llevan como medidas de presión cosas como las que les dije, legrados sin anestesia, o se las llevan sin permitirle dar al equipo de salud la medicina que necesitan para el dolor. O antes de que el equipo de salud dé la alta, presionando también al equipo de salud, diciéndole si no nos da el alta, va a ver las consecuencias que usted va a tener por obstruir la justicia. No, eso es lo que sucede, ¿no? Después tenemos que muchas de estas mujeres terminan con penas alternativas, porque la pena de aborto es de 6 meses a 2 años para las mujeres. Entonces, muchas acceden a una medida que se llama suspensión condicional y les dan otro tipo de medidas que no son cárcel. Pero estas medidas son altamente discriminatorias. Las mandan a cuidar guaguas, incluso cuando tienen miles de alternativas, porque lo que creen es que son patológicas y que no tienen instinto maternal, entonces vamos a desarrollarlo a la fuerza y las mandamos ahí a que cuiden guaguas a ver si lo desarrollan. O las mandan a psicólogos, no para que vean su salud mental, es otra de las medidas, poniendo claramente como justificación que algo malo tiene que haber porque esta mujer no quiere ser madre. ¿No? Entonces son medidas altamente discriminatorias y violatorias de derechos humanos. Encarcelamiento por abortos espontáneos, ya les conté. Restricción de abortos legales. En este país existen causas donde el aborto es legal. Cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro no evitable por otros medios, y en esa interpretación amplia de salud que decía Virginia, todos esos abortos son negados. Si ustedes ven la estadística, que creo que con esto ya voy terminando, que es importantísima, ustedes van a ver que la minoría de los abortos son abortos médicos, ¿no? Ahí pueden, bueno, esta no tiene porque solo es causas de muerte materna. Los abortos médicos son como 1.100, 1.500 abortos médicos legales. Cuando la causal salud podría implicar que muchas mujeres puedan acceder cuando su salud se encuentra afectada a una interrupción legal del embarazo, pero no quieren hacerlo porque les asusta, porque no saben cómo se hace, porque les da miedo lo legal, pero además porque no tienen capacitación, a pesar de que existe una guía de práctica clínica de aborto terapéutico que existe y que es muy buena, ¿no? Otra de las consecuencias es la generación de clima de criminalización de cualquier evento obstétrico. Ya las criminalizan por todo. Por aborto, por parto, si pides esto, si pides lo otro, cualquier cosa que hagan es sujeta de criminalización. Porque ahora resulta que la maternidad es un lugar donde las mujeres somos criminales. Entonces, así es como nos mira el sistema de justicia. Y criminalización de las madres de adolescentes que llegan al hospital. Creo que, como conclusión, y ahí sí ya se me fue, creo que es importante decir solamente una cosa más. Y la cosa que es importante decir es que todo esto responde a un sistema judicial que pertenece a una sociedad muy concreta que es la nuestra. Una sociedad altamente discriminatoria, una sociedad que genera estigma contra las mujeres por tomar decisiones reproductivas, que las juzga y que les niega sus derechos. Y esa sociedad es la que también se ve reflejada en un sistema judicial, donde fiscales y jueces anteponen sus valores y creencias personales a la justicia. El mismo fiscal que metió presa a María por ese parto en casa y que quiere que le den una pena de 39 años, 4 meses, porque nos ha dicho que va a pedir la pena más alta, fue el fiscal que no hizo nada en el caso de Valentina Cosíos, la niña muerta en la escuela, que le dijo a su madre, entiérrela, ¿para qué sigue aquí? Llévese el cuerpo de su guagua y no lo haga sufrir más. Entiérrela y cierre el ciclo, señora, porque la vida de Valentina no valía la pena, ¿no? Porque así es como el sistema de justicia mira a las mujeres. Sin embargo, en el caso de María, hay que corregirla, porque si no, estas mujeres van a creer que pueden hacer estas cosas. ¿Qué les pasa? Tienen que ser judicializadas. Cuando yo le pregunté al fiscal del caso de Jacqueline, la niña que tuvo el parto en casa y que fue criminalizada, y le dije, ¿por qué la criminaliza por homicidio culposo? Si es hasta legalmente es medio aberrante, si quieren, ese tipo de uso de tipo penal, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué ella no se ha hecho tampoco ningún control prenatal? Y eso atenta contra el beneficio de del bebé. Eso es descuido premeditado, ¿no? Solamente les digo unas cosas, ¿no? Y lo otro es que la criminalización y la prohibición del aborto, como yo les dije, restringe y viola los derechos de las mujeres, pero no, bueno, de todas las mujeres, pero especialmente de las mujeres más empobrecidas, con menores niveles educativos, de pueblos y nacionalidades indígenas, que cumplen con tres características. No pueden pagarse un aborto seguro en el sistema porque cuesta mucho. Yo puedo pagarme un aborto seguro. Si tengo $1,500, les aseguro que me lo hago. Y les aseguro porque lo hemos investigado. En cualquier hospital, con un médico súper reputado que me pone apendicitis. Su segunda característica es no pueden pagar atención post privada, entonces tienen que ir a un hospital público, donde se arriesgan también a ser criminalizadas y donde son tratadas de una manera diferente a la que estos mismos ginecólogos usan otras veces en hospitales privados, porque a veces están en los dos sistemas, ¿no? Y la tercera es que no pueden pagar buenos abogados y que esto hace que vayan a la cárcel, porque además de todo el prejuicio que existe contra ellas, en el sistema de justicia sus abogados también tienen perjuicio. Y le dicen, señora, pacte rápido, un abreviado, le sacamos rápido. Y todos estos patrones socioculturales son los que hacen que las mujeres pasen por esto. Pero es importante terminar diciendo que la penalización del aborto es una injusticia social contra todas las mujeres, pero especialmente contra estas mujeres que son las que sufren muertes, las que se enferman y las que van presas por abortar o tener alguna complicación obstétrica.
Sofía Zaragozín, de Flaxo, Ecuador, y presentará los mapas de criminalización del aborto.
Lo que yo voy a presentar esta tarde, noche, es justamente el lanzamiento de dos mapas sobre la criminalización del aborto en el Ecuador, pero dentro de otros mapas y un contexto más amplio de lo que implica la criminalización. Quisiera enfatizar que esto es un trabajo colectivo, incluye a Surcuna, a Planned Parenthood, a Flaxo Ecuador y al colectivo Geografía Crítica, y me voy a permitir justamente leer un texto que hemos trabajado de manera colectiva para posicionar la construcción de conocimiento colectiva feminista y una voz unida en este tema. Entendemos la despenalización del aborto como una lucha territorial, comprendiendo el cuerpo como lugar. El cuerpo es un territorio en relación que encarna relaciones de poder, de rebeldía y de resistencia. El cuerpo también es un territorio en relación al territorio del Estado-Nación, como un lugar de disputa para el bienestar y la vida de las mujeres. Desde una mirada de la geografía feminista, la lucha contra la despenalización del aborto tiene lugar a diferentes escalas. En primer lugar, las mujeres reivindicamos poder abortar con libertad y seguridad, poniendo nuestros cuerpos en esta disputa, pues es ahí donde los embarazos forzados, no deseados o por violación ocurren. Las mujeres encarnamos esta defensa de nuestros derechos en tanto las políticas públicas, el sistema de salud y el sistema judicial nos violentan directamente. El reclamo por el control de nuestras vidas y para asegurarnos no morir por abortos inseguros se relaciona, por tanto, de manera fundamental con la soberanía de nuestros propios cuerpos que enfrentan la culpa, el estigma y la criminalización social impuesta por la moral de grupos de poder. Nos parece importante poner de relieve el análisis territorial por dos motivos. Por un lado, la violencia machista de carácter estructural está íntimamente conectada con el hecho de que muchísimas mujeres en el país decidan abortar. Por otro lado, hemos de entender que la violencia machista adquiere formas específicas en función de las dinámicas sociales que configuran los diferentes territorios en el país. La defensa de las mujeres criminalizadas por abortar y el derecho al aborto en general pasa también entonces por comprender la manera específica en que la violencia contra las mujeres aterriza en los diversos lugares del Ecuador. En segundo lugar, podemos hablar de un ámbito o nivel mesoterritorial en el que se concreta la violencia machista en su sentido estructural, pues las violencias contra las mujeres es tal que entre las luchas consecuencias se dan embarazos forzados, no deseados y por violaciones sexuales hacia niñas y adolescentes. Y esto hay que mirarlo en relación a la clase social, la etnia y la opción sexual de las mujeres. Este nivel de análisis nos permite evidenciar, por ejemplo, cómo las mujeres más criminalizadas por abortar, como bien lo dijo Ana, en el Ecuador son mujeres racializadas, empobrecidas y con poco poder para ejercer su derecho a la privacidad médica y prevenir un embarazo adolescente, entre otros factores. En tercer lugar, identificamos el ámbito estatal central como un lugar clave en el que la lucha contra la despenalización del aborto está teniendo lugar. En este nivel no hay lugar para medias tintas a la hora de situar al Estado. La criminalización del aborto ha de entenderse como una agresión directa, como una violación, una violencia que contribuye a configurar el entorno estructural de la violencia mencionada anteriormente. En esta presentación les mostraremos unos cuantos mapas que tratan de graficar algunos de los aspectos de esta lucha en las escalas mencionadas. Los mapas nos permiten visibilizar a estas mujeres en el espacio nacional y constituyen una primera aproximación a esta problemática. Este primer mapa nos muestra los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que muestra casos de madres niñas al 15 años con hijos nacidos vivos. Los casos oscilan de 11 en Bolívar a 600 en Guayas. Estos son los casos registrados por el Ministerio de Salud Pública en el 2015, donde se recalcan, por ejemplo, 9 de cada 10 niñas tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas. 8 de cada 100 se embarazaron de personas de 30 años o más. 8 de cada 100 embarazos en menores de 15 años terminaron en aborto. 8 de cada 10 fueron producto de violencia sexual. El embarazo adolescente y ser madre niña es violencia de género reforzada por parte de un Estado que limita la educación sexual e integral y que no les protege si son víctimas de la violencia sexual. Llama la atención el alto índice de embarazo niños en todo el país, pero sobre todo en las provincias amazónicas, y tomando en cuenta que son cifras oficiales las que se conocen. El segundo mapa muestra los datos sobre violencia sexual registradas en el ECU 911 en los años 2015 y 2016. De la información que relata este mapa, es la reiteración de que la mayor parte de violencia sexual sucede en el entorno familiar, por las parejas y exparejas principalmente, y en alto número también por parte de tíos, primos, abuelos y otros familiares. La violencia sexual es otra de las principales causas de embarazos forzados o no deseados. Y es importante poner atención especialmente en la Amazonía y en Esmeraldas. Las mujeres abortamos en todo el país. Este mapa muestra los abortos registrados por el Ministerio de Salud Pública. 49.515 abortos entre los años 2015 y 2016. Es dentro de este panorama de aborto registrado y violencia sexual en el Ecuador que ocurre la criminalización del aborto, donde se denuncia a la mujer por aborto consentido. Los siguientes dos mapas muestran la agudización de la criminalización del aborto en el Ecuador antes y después de la aprobación del Código Integral Penal en agosto del 2014. Este mapa muestra claramente los casos de mujeres criminalizadas antes de la promulgación del COI para los años 2013 y 2014 y casos de mujeres criminalizadas después de la promulgación del COI años 2015 hasta junio 2017. Podemos concluir que a partir de la aprobación del COIP 2014 han aumentado casi al triple las denuncias de mujeres por aborto en Ecuador. Según la Fiscalía, desde agosto a diciembre de 2014 no hubo registro de mujeres criminalizadas por aborto, por este motivo se registra como casos después de la promulgación del COIP al año 2015. Es alarmante constar cómo a nivel provincial han aumentado los casos de mujeres criminalizadas, por ejemplo en Guayas de 4 a 37, Manabí de 0 a 8, Pastaza de 1 a 9 y así sucesivamente en otras provincias. Y constará cómo las provincias de las ciudades más importantes como Guayas y Pichincha, donde el sistema de salud en teoría ofrece más garantías de las mujeres, tienen la mayor cantidad de mujeres criminalizadas. Este es el mapa con todos los casos de mujeres criminalizadas por aborto en el Ecuador antes del COIP 2014 y después. Esto suma que en Ecuador 243 mujeres han sido criminalizadas en los últimos 5 años por aborto. Solo en el 2017 han sido criminalizadas 62 mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Las mujeres abortan y seguirán abortando con o sin leyes que las criminalice. Estos mapas muestran lo absurdo de la lógica estatal al tratar de criminalizar a las mujeres que optan por abortar. De esta manera, la persecución de las mujeres ha de entenderse dentro de un esquema bajo el cual el Estado pretende, además de encarcelar a las mujeres que consiga judicializar, difundir el miedo entre las demás. La criminalización de las mujeres por aborto tiene así también un componente fundamental de violencia simbólica ejercida por el Estado a la mitad de la población del país. Quisiéramos terminar este lanzamiento de los mapas apelando al Estado sobre el procesamiento y manejo de datos. Para la elaboración de estos últimos 2 mapas de criminalización de aborto consentido, obtuvimos diferentes datos desde la Fiscalía General en diversas peticiones por quienes conformamos el equipo, por lo que nos parece urgente profundizar sobre el análisis de los datos sobre este tema en el país. Finalmente, rechazamos rotundamente la violencia de género estructural fomentada desde el Estado Nacional. Basta con que haya una sola mujer criminalizada, una sola mujer sobre estos mapas, para pedir la despenalización del aborto ya.